SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
En temporadas anteriores de Amigos Alegres.
Yo vengo del teatro aficionado, del teatro rural además, porque me crié en Ontinar. Y allí, bueno, fuimos, nos llamaron para ir a un pueblo y ahí no había nadie. Y empezó a venir gente con sus propias sillas, que eso yo no lo había visto nunca, un pueblo profundo de Aragón. Y con las sillas, cada uno venía de su casa con su silla y a mitad de función yo estaba en escena con otro compañero y alguien gritó, ¡ya están las migas! Y cogió todo el público y se marchó como una bandada de ñus, cada uno con su silla. Dios mío, yo me quedé y le miré al compañero y digo, ¿qué hacemos?
Pero estabais en medio de la representación.
En medio. Y aunque quedaba mucho, bueno, estaba todo el bacalao sin vender. Y digo, ¿qué hacemos? Y me dice, sigue. Y imaginaos, bueno, así fue. Claro, cuando uno viene de ahí a lo otro.
¿Y seguisteis
demás,
hasta el final?
Seguimos. Sé que estaba mi madre, cuatro primos que vinieron de...
Que estuvieron de aguantando lado, porque realmente lo que querían eran migas, ¿eh?
Sí, posiblemente sí.
SER Podcast.
Esta divertida y disparatada historia que nos contó hace un par de temporadas. Desde entonces nuestro amigo Jorge Usón nos remite siempre a la misma persona, a Luis Alegre, el director espiritual de nuestros afectos colectivos, persona que como cada 15 días nos lleva hoy a amistarnos con un nuevo amigo, porque esta mañana procuramos la amistad del actor Pepo Nieto.
Yo reconozco que no, que al principio yo no sentía estas cosas que tienen muchos compañeros míos que dicen, yo desde que tenía 4 o 5 años ya sabía que quería ser actor y lo tenía claro y tal. Yo no, yo nunca lo supe y empecé como una diversión a hacer teatro en la calle, teatro de calle con una gente de mi pueblo que se reunía en la plaza donde mi padre tenía un bar y ensayaban allí en mitad de la calle. Yo me pegué a ellos, se convirtieron en mi pandilla, en mi grupo de amigos y hacíamos teatro. Y luego pues todo fue como degenerando de alguna manera.
Qué bello es vivir, a mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo.
Luis Alegre, buenos días.
Muy buenos días, Ángels.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien también, yo creo que no nos habíamos saludado desde la vuelta de Navidades, ¿no?
Pues no, no, y nunca es tarde para desearse felicidad. O sea, que feliz año desde Donosti.
Ya, ¿qué haces en Donosti?
Pues mira, ayer en la Filmoteca Vasca, con Fernando Trueba, José Fernández, José Mi Beltrán y Marta Medina, presentamos un libro sobre Billy Wilder que he tenido el gusto de coordinar para la revista Nosferatu. Se titula Billy Wilder, Anatomía de un Genio, y es una nueva mirada sobre aquel gran artista que tanto nos ha alegrado y mejorado la vida.
Pues tal como están las cosas, necesitamos cosas y gente que nos alegren la vida, Luis. Y yo creo que quien nos vas a presentar hoy nos alegra y nos ha alegrado mucho la vida. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Pepo Nieto?
Pues curiosamente fue aquí, en Donosti, en el Festival de Cine, en septiembre de 1994, cuando se estrenó Días Contados. Y Manuel Uribe nos presentó, y en estos casi 32 años, siempre sin excepción, hemos pasado muy buenos ratos juntos. Y por cierto, qué bien representa esta canción del Kanka, Qué bello es vivir, a Pepo Nieto.
Pepo Nieto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te representa esta canción?
Hola, Luis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, querido.
Sí, Luis me llamó hace unos días para pedirme que le dijera un par de canciones o tres.
Sí.
Y yo entre ellas le dije esta del Kanka. Me gusta mucho el Kanka. Le conozco, Juan, es de Málaga, es paisano.
Sí.
Y me gusta mucho, me alegra la mañana.
Da muy buen rollo.
Da muy buen rollo y mira, con todo lo que está lloviendo y con todo lo que está cayendo, poder parar un poquito y decir qué bello es vivir,
sí,
¿no? O sea, merece la pena seguir en este planeta, vamos a cuidarlo, a cuidarnos.
Sí.
Y vamos a dejarnos de tonterías.
Exacto, podríamos ponerlo hasta de sintonía de este programa. ¿Tú recuerdas tu encuentro con Luis Alegre así en San Sebastián? ¿Tienes claro el momento en el que lo conociste?
No.
Vale, pues ya está, aquí lo despedimos.
recuerdo a Luis como de siempre, porque Días Contados fue la primera película que yo hice, y entonces recuerdo a Luis como de siempre, que me has entrevistado varias veces, pero el hecho concreto, el día concreto, en el Festival de San Sebastián, pues yo iba como estaba allí como un pulpo en un garaje.
Yo era menudo primera, jaleo que tenías
era,
tú allí.
Aquella película, la primera que hacía, iba a ser muy premiada, tenía como muchas expectativas. Bueno, se llevó la Concha de Oro del festival. Sí. O sea que estábamos todos muy contentos y había mucho subidón y mucho periodista alrededor, entre ellos, supongo.
Claro,
que
tú
Luis,
tienes la sensación pero, como que Luis ha estado en tu vida toda la vida.
Luis ha estado en mi vida desde que yo empecé en esto del cine, porque había empezado antes a hacer teatro, pero desde que yo empecé en esto del cine, sí, Luis ha estado ahí presente continuamente, porque aparte de ser un excelente periodista, un excelente comunicador y un aliado total del cine de este país, Luis Alegre es una persona muy importante en el cine de este país y en la cultura de este país. Y pues siempre ha estado ahí, hay mucho que agradecerle, claro. Luis.
Pepón nació en Marbella, uh-huh. Y como ha recordado antes en ese audio que hemos escuchado, él pasó la adolescencia en el bar de sus padres, en San Pedro de Alcántara, atendiendo y tratando a la gente.
¿Cómo le marca a uno crecer en este ambiente, en un bar tratando a gente? Que bueno, luego esto al final, a lo mejor para construir personajes, sí, te ha ido muy bien.
Sí, sí, no, y hay una cosa como de cara al público, como que todo pasa de cara al público, hay una sobreexposición total que tiene mucho que ver con la sobreexposición que tenemos los actores, o claro, cómo nos desnudamos en escena, o cómo compartimos lo que somos, ¿no? Y eso está claramente en los bares cuando pasa algo, además en un bar así familiar, un negocio familiar donde yo he currado desde que tenía 12 o 13 años, yo no sé si esto ahora se podría llamar explotación infantil, pero en aquel momento era arrimar el hombro, ¿no? Sí. Echarle una mano a tus padres. Y yo me he criado, pues eso, todo lo que pasaba en la casa, sacaba buenas notas, pues era delante del público, sacaban malas notas, el capón, lo que sea, me lo llevaba delante del público, y siempre los parroquianos, pues han sido un poco el público. Hay muchos compañeros que vienen de somos como niños de bares, que nos llamamos, ¿no? Candela Peña, Secund de la Rosa,
Raúl Arévalo,
somos pues gente que hemos sido niños de bar.
Bueno.
Y entonces nos hemos criado, y esa sensación de estar expuesto la tenemos
desde
pequeñitos.
Desde que nacisteis, sí, casi, sí.
Sí.
Cuando era niño, Pepón barajaba diversas maneras de ganarse la vida. Además de actor, se le pasó por la cabeza llegar a ser médico, periodista y, ojo, camionero.
¿Camionero?
Sí, a mí camionero me encantaba.
¿Cómo te pasó por la cabeza lo de camionero?
Porque yo vi que había unos camiones muy grandes, que a mí me flipaban los camiones grandes y que hacían como... A mí lo que me parecía terrible del camionero era tener que cargar y descargar. Pero luego yo me enteré que había unos camiones grandes que recorrían toda Europa y que iban llevando lo que sea, mercancía, lo que fuera, y que llegaban allí, soltaban la carga, pero luego se volvían con el camión. A mí me parecía...
Que no había fuerza física.
A mí me parecía una cosa maravillosa esto de ir recorriendo...
Claro, viajabas.
Yo, camionero para ir de Málaga a Cuenca no, pero por ejemplo camionero por Europa me parecía una profesión fascinante.
Por cierto, Pepón, cuéntanos por qué te llamas Pepón.
Me llamo Pepón porque tuve una adolescencia muy mala. Yo era un niño canijillo con la cabeza grande, parecía un chupachú, y entonces me llamaba Pepe. Bueno, me llamo José Antonio, me llamaba Pepe. Mi padre se llamaba Pepe y mi sobrino se llama Pepe. En mi casa siempre había muchos Pepe. Me llamaba Pepe, y entonces luego cuando empecé como un desarrollo muy malo, con 14 años o 15, empecé a ponerme gordo, y un amigo mío de toda la vida, Manolo Pérez, al que saludo desde aquí, pues empezó a llamarme Pepón, 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 y cuando por primera vez tuve que poner mi nombre en un programita de una obra de teatro que estaba haciendo, muy amateur, por supuesto, pues digo, pues si todo el mundo me conoce por Pepón, no voy a poner ahora José Antonio Nieto, no tiene ningún sentido, no van a saber quién soy, y entonces puse Pepón Nieto, y a partir de ahí me quedé con Pepón Nieto, y bueno, luego me...
Pero no solo como... nombre artístico, es decir, tú respondes a Pepón.
Sí, sí, hoy... yo me acuerdo en mi casa, a mi madre le daba mucho coraje que me llamaran Pepón, aquí no vive ningún Pepón, y colgaba el teléfono. Y ahora no, ahora ella dice mi Pepón, y ella cuando se refiere a nosotros, mi Virginia, mi Yoyi, mi Pepón.
Ah, o sea, ya lo asume
también. Sí, sí.
Pero has hablado de que eras un adolescente gordito, y tu papá también esto lo utilizó como una de las pegas para tratar de disuadirte de que te dedicaras a la interpretación.
Sí, lo que pasa es que esto contado así suena como feo, ¿no? Pero yo no creo que mi padre me lo dijera de esa manera. No, me lo dijo un poco porque es lo que él veía y quería protegerme, ¿no?
Cuando sí, pensando yo le dije, que no podrías avanzar en la carrera.
Exacto, cuando yo le dije que quería ser actor,
mi padre de repente, claro, tío de pueblo, de pues que trabajaba en un bar, que no, pues que es una profesión que no tenía absolutamente nada que ver con nosotros ni con nuestro entorno, no había nadie en la familia ni amigos cercanos que tuvieran nada que ver con esto. Entonces mi padre me dijo, pero tú cómo vas a ser actor con lo gordo y lo feo que eres. Entonces claro, él dicho así parece sí. que es un poco un maltrato, ¿no?
No, pero y yo creo que es protección.
Pero yo lo viví como una...
Claro.
Al principio me quedé como, joder, ¿por qué me dice esto? Pero luego yo me di cuenta que es que el hombre estaba tratando de protegerme y estaba tratando que no me pegara un ostión.
Claro.
Que era lo más lógico que me pegara, vamos.
Y después, cuando tu carrera empieza a ir bien, ¿qué dicen tus padres?
Todo lo contrario. Mis padres siempre me han apoyado muchísimo. Yo me acuerdo, además, que en algunos momentos al principio, que los principios son duros. Yo he tenido mucha suerte en general, ¿eh? Yo, en ese sentido, yo he ido enganchando un trabajo con otro. Pero cuando de pronto ha habido periodos de al principio de 4 o 5 meses entre un trabajo y otro, y yo me ponía a pegar carteles y a repartir propaganda ahí en la Gran Vía y a lo que fuera, a lo que me saliera, a poner copas y tal, yo hubo algún momento que decidí, decía, me vuelvo a mi pueblo, me gusta además trabajar en la cocina del restaurante de mi padre y tal, me vuelvo, y llamaba a mi madre, a mi padre, diciendo que me volvía, y ni se te ocurra, ¿qué necesitas? No sé qué, y me ayudaron mucho en ese sentido y me apoyaron mucho a partir de ahí. Ten en cuenta, yo llegué a Madrid en septiembre del 89 y en el 90, en febrero o así, yo ya estaba trabajando en el Teatro Español con José María Rodero, diciendo texto, y entonces, claro, vinieron mis padres, que nunca habían entrado en un teatro como el Teatro Español de Madrid, que sí, además es un teatro precioso, y me vieron allí con don José María Rodero y un plantel de actores muy conocido, de José María Escuer, gente muy... Y de repente fliparon, dijeron, pues este niño es bueno.
El niño mira dónde ha llegado.
Pues el niño es bueno, pues el niño está ahí trabajando. Entonces, claro, cuando yo les decía que no, decía, no, ahora no, ahora lo haces.
Claro.
Has nombrado a tu madre, pero tú siempre has mantenido una relación muy particular con ella, llena de cariño, pero también de broncas y discusiones, algunas monumentales.
Sí.
¿Por qué peleáis?
Sí, ya no. Quizá porque somos muy parecidos y nos conocemos mucho y nos tenemos mucha confianza. Y cuando la gente que más quieres es con la que más batallas. Eso siempre pasa así. Y mi madre, ya no, porque mi madre ya está mayor, pero hasta no hace mucho he tenido bronca, hasta no hace, bueno, como 2 o 3 años. Pero mi madre vive en una residencia porque tiene poca movilidad, porque no puede moverse en una casa normal, necesita un sitio muy adaptado. Está muy contenta, está muy feliz allí y tiene muchísima compañía. Pero claro, ya mi madre, yo voy a verla y lo único que tengo ganas de abrazarla, claro, y darle muchos besos, y aunque me diga tonterías, yo me aguanto los caballos, pero me entran ganas muchas veces de decirle ¡cátate ya! pero esta relación de amor en esa plena confianza que uno tiene con una madre, no sé, a lo mejor a mí me gusta tener esta relación con mi madre, o por lo menos pensar que la he tenido, ¿no? Que así son las relaciones,
que
y
sí,
por lo menos yo las
sí.
entiendo así.
¿Y a ti te hubiera gustado ser padre, Pepón?
Sí, pero nunca me ha pasado con la suficiente intensidad como para meterme en el lío de una adopción. No, nunca he pensado que ese trámite y tal, nunca lo he tenido tan claro, lo de los vientres de alquiler, nunca lo he tenido demasiado claro. Entonces, no lo he intentado nunca. Hombre, hay momentos que sí, yo creo que no hubiera sido un mal padre. Por lo menos se hubiera reído conmigo.
Eso seguro. Y hubiera aprendido valores también.
Bueno.
Sí.
¿Sabes, Ángeles, que Pepón es un maniático del orden hasta niveles casi delirantes?
Bueno, a ver, delirantes. Sí.
A ver.
A ver, yo me pongo a estudiar en el salón y yo miro así para la estantería y como haya un CD o un libro que esté más salido que otro, pues sigo estudiando, vuelvo a mirarlo, sigo estudiando. Y me tengo que levantar, colocar el librito, y porque es que ya no es el orden, sino la armonía.
La simetría.
No sé, es que me necesito tener ese orden en mi cabeza para poder avanzar en el otro. No puedo...
Yo es que soy un poco como tú.
Sí, ¿no?
Sí. Yo llego a casa y veo una cosa que no está puesta,
claro,
como a mí me gusta que esté
puesta. Es que el ascendente Virgo te marca muchísimo.
Tú también,
yo,
¿no?
Ese
señor
Virgo
que está ahí también.
También.
Y somos los tres enfermos.
Sí, lo tenemos. ¿Ves? El ascendente
sí,
Virgo.
Sí.
No ser Virgo, pero el ascendente...
Yo sí, yo soy.
Eres
eres Virgo, joder, sí, sí. Pues es que eso
y
es,
él también.
Es que eso es terrible, ¿eh?
Sí, sí.
Pero pues tú, el otro día vino Asier Echandi a mi casa y me dice que se está haciendo obra en la suya y quería ver unas cosas en mi casa. Y de repente me dice, pero ¿lo ves? Es que tú lo tienes todo perfecto, es que no sé qué. Y yo quiero esto. Y digo, pa, tienes que tener ascendente. Sí, no, si no lo tienes, no te va a salir. No te va a salir.
Pero tú, Pepón, ¿has perdido alguna relación porque no soportabas el caos de la otra persona?
No. No, no, eso no, no.
Pero ha respirado muy hondo.
Sí, no, no, he tenido bronca. Hombre, he respirado hondo y he tenido bronca de, bueno, yo tuve una pareja que tenía una silla y esa silla empezaba con un yo decía, yo no le voy a ordenar a este tío, yo no le voy a ordenar la vida a este. Entonces yo me ponía y, pero ya cuando yo aquella silla era una montaña, se lo doblaba todo, se lo ordenaba todo, y a los tres días otra vez la silla llena. O sea, yo he tenido broncas monumentales. Pero yo no he dejado nunca una pareja porque con lo difícil que está la cosa como pareja. Decir,
te ha dejado ella tú porque no podías soportar porque que le doblaras la ropa.
Efectivamente, por maniático.
Para poder venir al programa, Pepón ha interrumpido los ensayos de una obra de teatro, La Pasión Infinita, que interpreta junto a Ana Labordeta y que también ha producido, que la estrena el 20 de febrero en Segovia.
¿Qué tiene esta obra que te ha animado a producirla?
Bueno, yo llevo produciendo más de 10 años, llevo como 8 o 9 obras producidas, coproducida junto a Jesús Cimarro, que es un poco mi socio en esta aventura de producir, y todo lo poco, lo mucho que sepa de producción lo sé por él. Es la segunda vez que trabajo con Ana Labordeta y esto es un proyecto con mi amigo amado y querido José Troncoso, que tiene un talento enorme, que ha escrito la función un poco para mí. Es la historia de una persona mediocre, gris, trabaja en una fábrica de salazones, pero su pasión infinita, que así es como se llama la obra, La Pasión Infinita, es ser actor, pero es muy mal actor, es el peor actor del mundo. Y bueno, la función es muy especial, a mí me está tocando mucho, me está removiendo cosas, porque el cabrón de Troncoso me conoce mucho y ha escrito cosas que tienen mucho que ver conmigo. Ya no solo las que haya podido escribir porque me conoce, sino porque hablamos del teatro, de la profesión, del deseo, de la pasión, de que nada se puede mover sin esa pasión, de que esto es una cosa vocacional, yeah. Y parece que te falta el aire cuando no la haces y que es una forma de vida más que una profesión, y toda función está escrita alrededor de esa, ¿no? De esa sintonía y de esa necesidad que tenemos los actores, y es un homenaje al teatro, es un homenaje a nosotros como actores, y además es una tragicomedia para marionetas de carne y hueso, y entonces es muy gozosa de hacer, muy difícil, pero está siendo un viaje muy muy bonito, y yo quiero agradecerle, no tendré nunca espacio suficiente para agradecerle a José Troncoso que se haya embarcado
conmigo.
¿Cuándo
estrenáis?
Estrenamos el 2021 en Segovia, luego tenemos gira por toda España, terminaremos viniendo a Madrid, pero ya a lo largo del año, y estoy en la función junto a Ana Labordeta, que es paisana de Luis Alegre, maravillosa
como actriz, mi hermana.
Sí, que además, yo ya fui su marido en otra función que se llamaba Excusas, y volvemos a ser marido y mujer y tenemos un reencuentro ahí muy bonito. Está también Claudio Tolcachir, que normalmente dirige más que actúa, pero aquí ha sido súper súper generoso, ¿no? Al afrontar este personaje que hace en la función. Abelino Piedad, que últimamente es como mi socio emocional, que lo necesito tener siempre cerca porque es una alegría tenerlo. Y Lola Barroso, que es una pianista maravillosa, porque toda la función hay un piano tocando en directo. La verdad es que es muy muy bonita, es muy una cosa pequeñita. Estamos volviendo a hacer el teatro que hacíamos cuando empezábamos, que es una cosa como a volver a esa cosa artesanal del teatro. Estamos haciendo nosotros el vestuario, estamos haciendo nosotros la escenografía, estamos funcionando como un grupo de teatro amateur que empieza con todo el bagaje que llevamos, y está siendo muy gozoso.
Muy, muy apetecible. Vamos a cerrar la conversación con otra de las canciones que ha elegido.
Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo.
¿Por qué te gusta tanto? Que a mí también me gusta.
¿Te gusta, no? Sí, me gusta mucho René, sí, Calle 13 está muy bien. Y esta canción habla de lo que seríamos capaces de hacer por el otro. Y no hace falta que sea un amor, que también.
pero yo creo que esa cosa como cristiana de amar al prójimo como uno mismo, que parece una frase de la que ya como una frase como muy antigua, ¿no? Como una frase que ya no se dice, pero yo creo que el amor nos mueve y es completamente necesario, no solamente entre las personas que se conocen y se aman. Es que, tío, dile buenos días a la cajera, si vas a entrar en el autobús, di hola, si ves a alguien que no está bien, pregúntale cómo está y no sé, yo creo que el mundo debería ser un sitio un poco más agradable si fuéramos capaces de ser nosotros también entre nosotros un poco más cercanos y hacer algo por el otro.
Pepón, muchísimas gracias.
Ay, gracias a ti, Ángel. Gracias.
Un beso, Luis. Un beso
enorme.
Adiós.
Un beso grande, amigo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.